La devastadora epidemia de ébola en África Occidental, la nueva incursión militar israelí en la Franja de Gaza, el surgimiento y avance del ISIS en Siria e Irak y la crisis en Ucrania son algunos de los acontecimientos que marcaron el 2014 como un año convulsionado de crisis políticas y humanitarias, pero también con algunas señales de esperanza en ámbitos que incumben a la humanidad en su conjunto, como el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático.
El ébola es una enfermedad vírica aguda, grave, cuya característica principal es la aparición súbita de fiebre. Los pacientes también tienen debilidad intensa, dolores musculares, dolores de cabeza, pero también presentan vómitos, diarrea y en muchos casos hemorragias internas y externas.
Así explicó la enfermedad Leticia Lin, comunicadora de la Organización Panamericana de la Salud, al concluir una misión a Liberia, el país más afectado por el ébola junto con Sierra Leona y Guinea. El brote surgió en la primera mitad del año y hasta el momento se han reportado unos 18.000 casos, de los cuales han muerto más de 6.300. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, advirtió la gravedad de la epidemia.
Esta es una crisis social, humanitaria y económica y amenaza la seguridad nacional más allá de las zonas del brote.
Para hacer frente a la epidemia, la ONU estableció la misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el ébola, la UNMEER, el 18 de septiembre, apelando a los Estados miembros a contribuir con personal y equipo médico, así como con financiamiento. Pocos días después, la avanzada de la UNMEER inició su despliegue.
El terrorismo siguió cobrando víctimas en distintas partes del mundo con el avance de Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram y el ISIS, una agrupación extremista surgida en el marco de la crisis en Siria, que se nutre con combatientes de todo el mundo y somete a la población mediante una violencia brutal.
Desde las bombas en barril a las decapitaciones, de la muerte de la población civil por inanición provocada intencionalmente, a los ataques contra hospitales, centros de acogida y convoyes de las Naciones Unidas, los derechos humanos y el Estado de Derecho son objeto de ataques.
Así lo advirtió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al inaugurar el periodo de sesiones de la Asamblea General en septiembre pasado. El flagelo del terrorismo fue el centro de una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocada por Estados Unidos, en la que se adoptó una resolución que insta a los gobiernos a obstaculizar y prevenir el apoyo financiero a los combatientes terroristas extranjeros, entre otras medidas.
Las resoluciones por sí solas no serán suficientes. Las promesas en papel no nos pueden mantener a salvo. Las palabras dichas aquí deben traducirse en acciones concretas por las naciones no solo en los próximos días, sino en los años por venir.
El mandatario estadounidense Barack Obama, quien presidió la sesión del Consejo, se expresó así en esa ocasión. En la misma reunión, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuestionó los métodos militares de combate al terrorismo y se refirió al ISIS.
Unos nuevos terroristas que no sabemos quién les compra el petróleo, no sabemos quién le vende las armas, no sabemos quién los ha entrenado, porque obviamente manejan recursos económicos, manejan recursos armamentísticos, manejan recursos de difusión, francamente cinematográficos.
En Siria, el conflicto entró en su cuarto año, agudizando la crisis humanitaria no solo en el país, sino en la región, al aumentar a más de 7,5 millones el número de desplazados por la violencia y a más de 3 millones el de refugiados en los países vecinos. Las agencias de Naciones Unidas trabajan arduamente para asistir a millones de sirios y a las comunidades que los acogen. También en Siria, tras 9 meses de labor, la misión conjunta de la ONU y la OPAC completó en junio la salida del arsenal químico del país. La jefa de ese equipo, Sigrid Kaag, hizo el anuncio.
La misión conjunta puede confirmar que se alcanzó un hito con el 100% de la remoción y destrucción de los materiales de armas químicas en Siria. Es algo por lo que todos trabajamos y en el que invertimos grandes esfuerzos y dedicación, tanto a nivel internacional como nacional.
Mientras tanto, la autoridad palestina anunció a principios de junio un gobierno de unidad nacional, una medida encomiada por la ONU. Apenas un mes después, el conflicto palestino-israelí continuó con una nueva ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, que comenzó el 8 de julio y tras más de 7 semanas dejó más de 1.300 palestinos muertos, miles de heridos y causó gran destrucción a la infraestructura de por sí precaria de ese territorio palestino bloqueado desde mediados de 2007. El director de operaciones del Programa Mundial de Alimentos para Palestina, Pablo Ricalde, habló desde Jerusalén.
Es algo atroz. El número de muertes, la brutalidad contra, los civiles es terrible. En este momento Gaza ya lleva muchos años de ser una prisión abierta y realmente tiene que haber una solución estructural al problema de Gaza, porque si no la población dice, bueno, para mí seguir viviendo como un prisionero sin tener posibilidad de trabajar, ni de tomar agua, ni de recibir electricidad, ni de mandar a mis hijos a la escuela, ni de gozar de nada de lo que es normal en este mundo, yo prefiero continuar con la guerra. En este momento se ve eso también en la respuesta de casi todo el pueblo palestinés.
Once trabajadores de la ONU murieron durante la ofensiva israelí. El operativo comenzó luego del secuestro y muerte de 3 israelíes en junio. Durante él, las escuelas de la ONU en Gaza fueron bombardeadas 6 veces. La única planta generadora de electricidad fue destruida y casi 500,000 de personas quedaron sin casa. Los muertos israelíes sumaron 60, la gran mayoría de ellos militares.
En Ucrania, lo que empezó como una crisis política interna escaló violentamente, tornándose en un conflicto de grandes proporciones que ha provocado el desplazamiento de más de 500,000 de personas y otro 250,000 solicitando refugio o asilo. La crisis se agudizó en marzo con la celebración de un referéndum en Crimea, en el que la población rusa de esa península votó por su anexión a Rusia.
La suma de conflictos en el mundo elevó este año la cifra de refugiados y desplazados por encima de los 51 millones de personas, el mayor número registrado después de la Segunda Guerra Mundial. De estas migraciones destacaron 2 fenómenos, los menores viajando solos de Centroamérica a Estados Unidos y la cantidad de personas que intentan migrar por mar en embarcaciones precarias, unas 350,000. De ellas murieron al menos 4,000 en el Mediterráneo, el Golfo de Adén y el Océano Índico.
Por primera vez en muchas décadas, la mayoría de las personas en esas embarcaciones no son migrantes económicos. Huyen de conflictos y de persecución y buscan desesperadamente un lugar donde vivir en paz.
La economía mundial no logró repuntar en 2014, cuando solo se prevé un crecimiento promedio del 3,3%. La recuperación ha sido desigual, con los países industrializados altamente endeudados, con una tasa elevada de desempleo y políticas fiscales restrictivas. Las naciones en desarrollo, por su parte, han visto disminuir sus exportaciones debido a una baja de la demanda, lo que se ha reflejado en el gasto público. Este año fue testigo de la batalla que libra Argentina con algunos de sus acreedores que se negaron a reestructurar la deuda y ahora exigen pagos estratosféricos que llevarían a la quiebra al país al sumar el valor nominal de los bonos más los intereses acumulados desde 2001, cuando el gobierno del país incumplió sus compromisos. La situación argentina evidenció la falta de regulación en los mercados de deuda y el poder de los fondos especulativos o buitres, por lo que la Asamblea General de la ONU decidió tomar medidas y creó un comité especial que elaborará un marco jurídico multilateral que reglamente los procesos de reestructuración de deuda soberana. El texto fue promovido por el Grupo de los 77 más China, cuyo presidente en turno, el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, calificó la medida como histórica.
No puede ser que por encima de los intereses de la humanidad estén los intereses especulativos de algunos que quieren aprovecharse a toda costa de enriquecerse, aún a pesar del subdesarrollo de nuestros pueblos.
Las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC continuaron este año en La Habana con la incorporación en junio de un tercer participante, el Ejército de Liberación Nacional. En septiembre, las partes publicaron un borrador de los acuerdos alcanzados hasta ese momento. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia aplaudió la medida, aunque urgió a los actores del conflicto a poner un fin a los enfrentamientos, que siguen generando víctimas y afectando a las poblaciones más vulnerables.
Continuando en América Latina, la situación de los derechos humanos en México capturó la atención internacional no solo por el alto número de asesinatos de periodistas y civiles registrados en el país, sino por la desaparición en septiembre de 43 estudiantes normalistas que se manifestaban en la ciudad de Iguala y fueron arrestados por la policía municipal. El secretario general, al igual que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varios relatores especiales de la ONU, han urgido al gobierno mexicano a realizar una investigación a fondo de este y de todos los casos de desapariciones.
Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático continuaron entre las prioridades de la agenda internacional. Los líderes mundiales se dieron cita en la Cumbre del Clima celebrada en septiembre, un evento que también contó con la participación de activistas de todo el mundo, entre los que estuvo el actor Leonardo DiCaprio.
Estamos presenciando fenómenos meteorológicos extremos. El oeste de la Antártida y la capa de hielo de Groenlandia se están derritiendo a un ritmo sin precedentes, anticipándose décadas a las proyecciones científicas. Nada de esto es retórica y nada de esto es histeria. Son los hechos.
Durante esa cita, el sector privado prometió más de 200 mil millones de dólares en inversiones para avanzar hacia una economía verde. Los gobiernos, por su parte, se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono, destacando el acuerdo de noviembre entre Estados Unidos y China, los países que más contaminan.
2015 marca el plazo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen la disminución a la mitad del hambre y la pobreza extrema, una meta alcanzada ya este año por muchos países y por América Latina y el Caribe como región. Sin embargo, quedan aún muchos retos por resolverse. Por ello, la comunidad internacional ha delineado un borrador de la Agenda de Desarrollo que sucederá a los Objetivos del Milenio. El nuevo programa post-2015 incorpora las lecciones aprendidas y plantea abordar los problemas de una manera más holística, tomando en cuenta sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales, como lo explicó Amina Mohamed, asesora especial de la ONU para la planificación de esa agenda.
Tiene mucho que ver con el crecimiento económico, pero a la par que las personas. Conocemos los desafíos del cambio climático y pretende responder a ellos, proteger los ecosistemas para que todos podamos vivir en armonía con el planeta.
Con esa esperanza de armonía e inclusión, cerramos el 2014. Les hablamos
Carla García
y Jorge Millares.